¿Qué tal, Diego? Muy, muy buenos días. Y hoy te traigo también a un invitado especial.
Ya veo que va a ayudarte a conjugar este futuro tan interesante que tenemos por delante.
Correcto.
¿Quién es ese invitado que has traído que se parece mucho contigo?
Se da un airito. Me lo traje directamente de tierras polacas, aunque evidentemente es original de aquí como yo, de Tenerife. Más que nada porque es mi hermano, Cristian Fuentes. ingeniero ahora mismo trabajando en Polonia desde hace 4 años. Más jovencito que yo, pero ya con una carrera bastante prometedora. Ahora le explicaré un poquito en qué está trabajando, en qué ha trabajado y cómo se está desarrollando para aprender a hacer lo que está haciendo allá aquí en Canarias. Así que, Cristian, preséntate tú mismo y dinos por qué estás aquí, quién eres.
Hola, buenos días. Yo soy Cristian y estoy trabajando ahora mismo como ingeniero de automatización y de Internet de las Cosas en Polonia. Para la empresa, ahora mismo estaba trabajando en una empresa catalana, Area Cooling Solutions. Y recientemente ha sido adquirida por Panasonic Japón, y nosotros hacemos unidades condensadoras inteligentes para todo el mercado de Europa. Las vendemos para grandes supermercados, grandes cadenas de donde necesitan refrigeración, cámaras de refrigeración, y nosotros nos especializamos en la automatización de estas máquinas para aumentar la eficiencia de la energía, del uso energético en la refrigeración, así como lo que llamamos telemetría, que sería medir a distancia los datos sobre la maquinaria y controlarla por internet, en cualquier lugar. Entonces tenemos bajo control cualquier error que pueda darse para que no se pierda producto.
Entonces, te fijas, Diego, básicamente ahora con esta aplicación técnica que ha dado él, vamos a intentar hoy darle un poquito de forma. Hoy
la temática, Internet de las cosas.
Exacto. No solo Internet de las cosas, sino más cosas que a mí se me escapan a nivel técnico, así que me viene fantástico que mi hermano haya venido a visitarnos estos días, porque vamos a hablar de cómo Canarias se podría beneficiar del Internet de las cosas, de la digitalización, de los procesos industriales enfocados a tecnología, en tres sectores que queremos tocar especialmente, que son tres sectores principales en Canarias: agricultura, turismo y el comercio local. El comercio que se incentiva desde los municipios o incluso desde entidades regionales. Entonces, mi hermano me estaba comentando un intento de prospección de mercado tinerfeño para entender cómo funciona el sistema agrícola a nivel tecnológico. Se encontró con un detalle que nos va a contar ahora, que tiene mucho que ver con la gentrificación, con la pérdida de la mano de obra en el sector agrícola y con la posibilidad de llevar a cabo factores tecnológicos que acerquen también a la juventud a un trabajo que tradicionalmente es tan duro, tan costoso en mano de obra y que podría sobreoptimizarse con la agricultura de precisión para intentar hacer que siga creciendo de una forma estable y sobre todo con una cosa en Canarias, no es que estemos demasiado sobrados, que son los recursos. Así que cuéntanos la historia que me contaste ayer, que es bastante interesante.
Sí, pues estaba realizando un estudio de mercado en la agricultura en Canarias y quería, bueno, estaba llamando a miembros de cooperativas del entorno insular para conocer sus necesidades y saber un poco qué necesitan en este momento, cuáles son los retos que hay en Canarias, porque yo estoy
en Polonia.
Como he dicho, estoy en Polonia y no tengo esa idea inmediata, ¿no? Entonces llamo a una persona en concreto y me comentan, yo les digo que soy un joven interesado en mejorar la situación de la agricultura canaria, que me gustaría encontrar, utilizar las tecnologías que he aprendido para mejorar la
producción. Ponerlas al servicio del sector primario, todo lo que es la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías en la agricultura.
En efecto. Entonces, este señor me comenta que no hay que me olvide de la idea porque ya no hay ningún joven.
No hay nadie a quien ayudar.
No existe, Canario.
Me ha mencionado de forma literal que son los 4 últimos señores que quedan y que esto ya se acaba y que no hay jóvenes interesados. Claro, en ese momento yo pienso para mí, yo soy un joven que estoy contactando en este momento y no, es como, yo me sentí como que este señor no era capaz de verlo, ¿verdad? Claro.
Sí, no, es un poco irónico porque un joven te contacta para conseguir que tu sector
se especializando
y se rejuvenezca y te dice, pero es que no hay jóvenes. Digo, pero es que yo soy joven.
Ojo, claro. Que yo soy joven interesado en que otros jóvenes se interesen por esto.
Exacto. Entonces, claro. Diego.
Y hacérselo atractivo.
Exacto. Y que sea alcanzable, que se desarrolle. A ver, Canarias tiene problemas lógicos. Tiene problemas como son el geográfico, que puede ser un problema o una ventaja según el sector al que nos vayamos, ¿vale? Porque el software tiene la capacidad de poder trabajarse en diferentes sitios. Se puede fabricar aquí, se puede comercializar aquí, se puede tener servidores aquí o tenerlos fuera. El software está en la nube. Se puede trabajar muchísimo con él. Entonces, A mí ya me ha cansado un poco con el tiempo el lloro tradicional del canario, de Canarias no se puede desarrollar fuera del sector turístico tradicional de masa, porque sí que se puede. Lo que pasa es que faltan proyectos a largo plazo, falta una mayor configuración a nivel institucional, tanto público como privada, y sobre todo faltan incentivos. Porque hay cosas en Canarias, por ejemplo, dotar en RIC. Prácticamente cualquier autónomo medio puede hacerlo, pero no lo saben. No hay formación suficiente para poder acceder a eso.
No saben ni lo que es la RIC.
Es que no lo saben, no tienen ni idea.
¿Y dónde que se puede invertir en RIC? Porque no todo es sujeto a inversiones RIC.
Exacto, pero te podría ayudar para ciertas partes de capitalización, ¿no? Pues, por ejemplo, esa información no llega. Estoy hablando del sector pequeño. Evidentemente, las grandes industrias sí que están mejor posicionadas a nivel informativo y pueden acceder mejor. Pero Canarias podría empezar a establecer patrones de crecimiento con objetivos claros. Por ejemplo, en sector agrícola, estábamos hablando tranquilamente otro día, me empezó a comentar ideas tecnológicas que se podrían aplicar, que tienen que ver con la gestión de recursos. Cuéntanos un poquito, Cristian, lo que estabas comentando el otro día de la gestión del riego, de la gestión del control de cosechas, de la optimización de la mano de obra.
Sí, en este campo del agrícola he observado que se pueden aplicar muchas técnicas, por ejemplo, para el uso de la energía, para el uso del combustible.
¿El agua?
Para la dosificación del agua, para mejorar la eficiencia de uso. De hecho, ya hay muchas empresas, por ejemplo, Taranis, me parece que se llamaba, se encargan de hacer riego inteligente, se llama. Disculpen que a veces me...
Lleva 4 años en Polonia y le faltan palabras. Claro, sí, tú lo dices en polaco que yo te lo traduzco.
Entonces, ellos se encargan de hacer, por ejemplo... Voy a dar un ejemplo de muy puntero. Se dedican a utilizar imágenes satélite, a veces con drones. Ellos sacan una imagen de gran resolución y la transforman luego, una vez sacada, la transforman a un espectro de luz cercano al infrarrojo. Y gracias a eso, vamos a imaginarnos que tienen cada píxel de la imagen tiene 0,3 milímetros de calidad. Es decir, es una resolución muy buena de la imagen. Y son capaces de ver a través de esa luz cercana al infrarrojo la salud de la planta. Es decir, ellos son capaces de, a través de la luz que esta planta ha reflejado hacia la imagen, ver la salud y hacer un mapa de salud de todo el cultivo. Y luego, utilizando otro tipo de infrarrojo, otro espectro del infrarrojo, también son capaces de ver bajo la tierra, analizar si quizá se ha plantado encima de un lugar con yacimientos arqueológicos. Eso también se utiliza en la arqueología, de hecho, para encontrar, en Egipto lo están utilizando para encontrar antiguos yacimientos ya ocultos por el
Y no solamente restos arqueológicos, sino también la calidad de la tierra, ¿no?
Exactamente, se puede mirar...
Y las déficits que tiene de nutrientes.
Efectivamente. Si, por ejemplo, hemos plantado encima de un muro, la planta no tiene dónde poner raíz, por ejemplo... esto ya estoy hablando de un tema muy puntero, pero también se puede utilizar pues sensores de humedad que ya incluso se vienen por wireless, si por wifi o por bluetooth se pueden comunicar, se entierran bajo tierra y ya se quedan ahí para el resto de los años, y se puede uno comunicar con este sensor para ver la humedad de la tierra, incluso se puede ver el pH y otros nutrientes que le puedan faltar a la tierra para localizar, hacer un mapa. Obviamente uno tiene que saber qué sensor ha puesto, dónde lo ha puesto. Entonces, se puede realizar un mapa de la calidad y el estado de esa tierra para no poner el mismo fertilizante necesariamente en todo el espacio, porque eso es un gasto. Entonces, se puede colocar de forma dedicada en regiones específicas de la parcela, ¿no? Y eso es muy bueno porque, claro, estamos hablando de gestión de recursos, ¿no? Y se puede también comunicar todos estos sensores, se pueden poner a la disposición de cualquier operario por internet. Estamos hablando de comunicarlo por las redes móviles, teniendo un router en la vecindad, que nos comunique por internet y nos ponga ese mapa a disposición para no tener nosotros que movernos con nuestros tractores y nuestros vehículos, sino ya tenerlo desde casa, mirar, estar en la oficina y mirar el estado de la tierra, activar el riego automático, colocar fertilizante aquí, mirar qué sol hace allá, y entonces tenemos todo controlado.
Que como puedes ver, Diego, es un proceso complejo. Él nos ha explicado una de las millones de posibilidades que podrían existir, pero hablamos de dos factores que son necesarios para que eso se empiece a implementar. Eso
sí, y está hablando de drones, de conectores, de localizadores wireless, de planificación de riegos, de herbicidas, de abono. No es la agricultura tradicional.
Para nada, pero es la agricultura que se va a hacer en el futuro y la que desplazará a esa agricultura
aquí
tradicional.
Aquí en Canarias, con el minifundio que hay, yo creo que es hasta mejor, ¿no? Es decir, porque claro, como tienes pequeñas explotaciones, las puedes optimizar aún mejor. Es decir, esta tierra es adecuada para papaya, esta para aguacate, esta para marihuana. Sí, para marihuana creo que es fantástica. La tierra de Canarias.
Seguro que mucha gente joven querría invertir en eso. Pero
se puede, ¿eh? Se puede.
Sí, claro. Pero el intentar optimizar la tierra tiene dos procesos que son necesarios. El primero es el proceso educativo. Pero ese proceso educativo tiene que ir incentivado por un proceso político-cultural que lo incentive. Si trabajamos en proyectos cortoplacistas, que una vez cambia el gobierno, se paralizan y no continúan a largo plazo, eso lo que termina haciendo es que los proyectos grandes se queden. Y
por ejemplo, demanda es muy importante que la haga gente joven, porque sinceramente no se puede seguir subvencionando el pasado.
Exacto.
Intentando mantener lo que ya a lo mejor está caduco, sino mirando a largo plazo.
Exacto.
¿Hacia dónde queremos llevar? ¿Cómo vamos a transformar el sector primario en Canarias con una perspectiva de futuro a 30 años? Y desde luego, oyendo hablar a Cristian, digo, podría ser consejero de Agricultura, porque el consejero de Agricultura habla de cómo vamos a poder salvar la cosecha de este año.
Claro. Es verdad que al final la política habla del presente y el futuro muy próximo. Pero, por ejemplo, delante mío, a mi hermano, Cristian, se tuvo que ir a Polonia porque, siendo ingeniero en robótica, solo conseguía trabajos en sectores que tú imaginarás. No vemos a un ingeniero en Canarias trabajando en un Burger King, ¿no? Entonces se ha tenido que ir, y nada más llegar a un sector industrial maduro ha conseguido trabajo dentro de su sector. Entonces, en Canarias hace falta ese proceso formativo, ese incentivo. Yo, por ejemplo, en mi empresa, en The Circular, intento llevar a cabo muchos proyectos de digitalización, como las inteligencias artificiales aplicadas al comercio local, y cuesta hacer entender que hacen falta. Es más, en alguna ocasión...
Al comercio local, porque estamos hablando, y vamos a hablar hoy de la transformación digital en sectores clave, casi nos vamos a quedar en la agricultura.
Claro.
Porque también has hablado del turismo y del sector comercial.
Vamos a irnos al sector comercial, si te parece, y dejamos el turismo para el último puntito. Dentro del sector comercial, me he encontrado en algunas ocasiones donde me han dicho que no vale la pena hacer proyectos, por ejemplo, de optimización de recursos. Hay un problema con la capacidad de recurso económico de cada empresa. Una gran empresa siempre se va a comer una pyme. Las grandes empresas tienen capacidad de hacer publicidad y posicionarse mejor en el buscador de Google y en otros entornos tradicionales, como el periódico o la radio. Entonces, si nosotros creamos un sistema que sea equitativo para todas las empresas y se base en etiquetado de categorías, en preferencias o en geoposicionamiento, eso va a ayudar a todas las empresas locales, no solo a las empresas mejor posicionadas a nivel económico. Pues ha habido momentos en los que el entorno político, incluso del sector privado, nos ha dicho, eso no hace falta. Incluso lo han visto como un proyecto no válido. Me alegró en esta situación porque al poco tiempo un proyecto de la Unión Europea vino con exactamente los mismos puntos a desarrollar que nosotros habíamos propuesto. Encima, estamos intentando desde la empresa llegar a hacer proyectos que sean viables a futuro. Ni siquiera estamos hablando de nuestra economía empresarial a día de hoy, sino intentar hacer inversiones incluso desde nuestra parte, a nivel tecnológico o de capital humano, como con gente como mi hermano, para desarrollarlo inicialmente y que las instituciones públicas empiecen a entender que si ellos no lo incentivan inicialmente, eso no va a salir adelante. Nosotros propusimos hace poco una inteligencia artificial que acogiera todas las características de un municipio concretamente para, si tú estás en, voy a inventarme, estamos, no fue en el Puerto de la Cruz, pero si estamos aquí, por ejemplo, decir cuál es la peluquería más cercana que haga cortes de tal tipo para hombre, y que te diga las peluquerías más cercanas, no que te diga la más conocida o la que mejor se ha posicionado en Google. Ese tipo de cosas incentivan que el comercio tenga un desarrollo circular y correcto, no que sea ese desarrollo acumulativo. Esa es una de las millones de cosas que se podrían hacer con el sector privado. Luego, en pequeña escala, podríamos ayudar a los pequeños empresarios a gestionar procesos facilitadores, como gestionar jornadas. Yo, por ejemplo, Diego, estos últimos 3 meses del año...
No tienes jornada, tienes 24
horas. Yo no, ayer mismo intenté tomarme un par de horas libres, fue imposible, este señor de aquí es testigo, y estoy saturado. A veces me tengo que apoyar en factores tecnológicos como la inteligencia artificial o los planificadores, porque no llego, no me da la vida. Si hubiera un incentivo de generar este tipo de cosas a nivel local, podríamos llegar muy lejos. Y luego está el tema del turismo, que aquí mi hermano también hablará de sensores que podrían ser bastante interesantes. Voy a poner un ejemplo. Anaga. adoro a Anaga, o sea, yo lo adoro, adoro a la gente de Anaga, he tenido la enorme suerte de dar clases allí y de colaborar con muchas de las personas, clases en tecnología y...
Anaga, no Añaza, que yo estaba diciendo Anaga, adoro a Anaga, digo, estaba pensando en Añaza, digo, no. Está Anaga.
Anaga, con G, Anaga, esa zona tan bonita que tenemos aquí en la isla, que tenemos la suerte. Yo fui profesor de desarrollo tecnológico en varios talleres allá, entre ellos un taller Mujer Rural, Mujer Digital, que lo desarrollamos desde la empresa para hacer aportación social a las personas mayores. Volvemos a hablar, Canarias está gentrificada, hay mucha población mayor y hay que pensar en la población mayor también. Y los procesos tecnológicos facilitan la vida de las personas mayores, pero hay que enseñarles, hay que formarles. Pues bueno, eso, y también les enseñamos a utilizar la firma digital, a descargarla, a obtenerla, porque es un poco peleagudo.
Ya hablaremos un día de la firma digital, si te parece.
Pues te digo, tengo un
máster. Y hacemos la... mi cabeza lo de la firma digital y el PIN electrónico y la madre de Dios, Cristo.
¿Sabes lo que pasó con eso, Diego? Uf. Empezaron a desarrollarlo de varias
instituciones. Yo lo he intentado 3 veces y he tirado la toalla.
Pues yo te ayudo.
Tengo el PIN electrónico, lo tengo. Bueno, es horrible.
Es una cosa compleja. Eso fue porque se empezó a desarrollar desde cada institución por su lado. Sí. Entonces al final hay 4 o 5 formas.
Ahora puedes ir a cualquier institución a que te la arregle. Ahora puedes ir a cualquiera, a la Ciudad Social, al Cabildo, a cualquier... Acojonante, ¿no?
Pero al principio empezó como un proyecto macro.
Y si con un funcionario bueno, sales perfectamente, pero como des con un sieso, te va amargado.
Yo tengo que hablar bien, porque claro, esto lo di en Anaga, o sea, toda la gente las enviaba para el ayuntamiento, para la agencia tributaria, etcétera. Y por lo menos, mira, nos tocaron buenos funcionarios. Funcionarios amables, clave, ¿eh? A los que agradezco desde aquí porque todos me lo dijeron, qué amable que era, qué bonito.
Y por mucha inteligencia artificial y por mucha digitalización, el trato de la persona no lo vamos a perder en la vida.
Eso, no sé yo, pero vamos a mantenerlo por ahora. Yo
estoy convencido de que la relación humana no se van a desaparecer.
¿Has visto la película Her?
Sí.
Vale, pues en la película Her...
Esa es antigua.
Esa, ahí no sé, ahí no nos puede contar.
Yo confío en el ser humano todavía, soy un poquito pardillo, ingenuo, pero... Confío en el ser humano.
Yo confío, de forma selectiva también, de forma selectiva. Pues Diego, en Anaga, por ejemplo, por ponerlo de entorno a proteger aquí en Tenerife, ¿no? La gente de Anaga se queja mucho del turismo, mucho, mucho del turismo. Yo es verdad que ahí yo tengo una visión, he estado en Italia 3 veces este año y la visión turística que tengo yo de sobrepoblación turística, entiendo la parte del coste de la vivienda, etcétera, pero... Hay sitios que sí que están muy, muy, muy mal y todavía nosotros tenemos margen de mejora y de creación. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de la sostenibilidad turística en entornos protegidos. ¿Cómo? Con inteligencias artificiales o sensores, ahora mi hermano nos dará alguna idea, que permitan hacer un control real, exhaustivo, y no con capital humano constante, que eso es muy ineficiente, de cuánta gente realmente hay en los parajes naturales, de cuánta gente admite un paraje natural. Saber si va a haber una alerta de calor previa, que las notificaciones lleguen antes y no llegue por parte de factor humano, lo que a mí, por ejemplo, en varias ocasiones me ha costado, que a lo mejor tengo un servicio contratado porque hay una dinamización X en un sitio y se me cancela el mismo día. Pero eso se pudo haber sabido antes. ¿Cómo? Optimizando y automatizando procesos. Así que, a ver, voy a ponerlo en un aprieto, a ver si se le ocurre alguna tecnología que pudiéramos aplicar para, por ejemplo, hacer ese tipo de control.
Para el entorno del turismo, lo primero que se debería tener en cuenta es la gestión, como yo siempre voy por la gestión de recursos, ¿no? Entonces, tener un poco, se puede hacer hoy día con las inteligencias artificiales, las redes neuronales y todo esto. De hecho, en mi trabajo tenemos un proyecto que es un poco, vamos a llamarlo, predecir el futuro, ¿no? Con la inteligencia artificial se le da un par de parámetros, una serie de parámetros de pues, temperaturas, presiones y demás. Y entonces creamos un modelo matemático que es capaz de predecir qué va a suceder de aquí a 5 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Depende de lo bueno que sea y los datos que se le hayan dado, ¿verdad? Entonces, se me ocurre que se puede hacer en Canarias un modelo, que ya tenemos modelos de predicción climático, por ejemplo, se podría hacer uno incluso mejor que pueda predecir de aquí a 5 días, 7 días, con una precisión muy buena, para poder utilizarlo como un sistema de asistencia al mercado local, para saber un poco si va a ser mucho sol en una zona concreta de la playa, pues podemos hablar de que quizá un restaurante va a necesitar más personal este día que no el otro. Entonces ya se puede tratar de predecir qué tráfico de turismo va a haber por esta zona de simplemente por el sol que pueda hacer. Incluso.
Por ejemplo, eso nos permitiría, Diego, optimizar que un restaurante sepa realmente cuáles van a ser las horas fuertes, cuáles van a ser las jornadas fuertes, cuáles son las épocas fuertes, más allá de esa predicción humana tan tradicional, que sí, que ha funcionado toda la vida, pero que se puede optimizar de una manera que los recursos sean más eficientes. Canarias...
No hay que tenerle miedo a todo esto.
No, para nada.
Pues yo estoy viendo hablar a dos chavales jóvenes, y yo no soy tan joven, tengo mucha juventud acumulada, cada día más, y creo que es que no, el futuro no pasa por ahí ineludiblemente, en cualquier sector. Y cuanto antes empecemos, desde políticas globales y políticas locales, mejor. Y yo lo que veo es que os veo como solitarios, ¿no? En el sentido de que la clase política se habla mucho de digitalización, los fondos Next Generation, que hay que digitalizar. Lo que se hace de la administración pública no se hace del todo bien y desde luego no se facilita que las empresas pequeñas y medianas se les quite el complejo de decir, yo no estoy para esto.
Y que entonces no se permite que los propios jóvenes saquen proyectos adelante que serían los funcionales. Hacer un apunte. Ahora hay
y cerrar el círculo, ¿no? Es decir, hacer atractivo sectores a personas jóvenes que a lo mejor de otra manera no se les haría atractivo.
Exacto. Después hay municipios que sí, por ejemplo, que están apostando, como Tacoronte cuando apostó por esas primeras jornadas de Next Generation, de Next Gen. Y se ve ese incentivo, se ve. Pero todavía nos cuesta mucho. A mí, por ejemplo, como prospector comercial y como incentivador de este tipo de proyectos, a veces me cuesta hacer ver esa imagen. Ahora mismo estamos en un momento en el que veo que hay una rejuvenecimiento de también del sector político. Hay mucha gente joven que acaba de entrar a trabajar y que vemos que realmente tienen ese incentivo de salir adelante. Pero aún así, yo mismo, yo tengo bastante información sobre el sector tecnológico, pero también hay que preguntarle a los técnicos, como por ejemplo Cristian, y ir sacando información para que los proyectos sean a largo plazo y escuchar a las empresas que vienen a decirte cómo poder mejorar procesos. Porque al final, si un proyecto quiere tirar hacia adelante y quiere tener viabilidad futuro, simplemente hay que darle la vía para que ocurra.
Pues Cristian, Roberto, no os voy a quitar más tiempo, además que no tengo más tiempo, porque llevo un viernes aplicado. Y ustedes tienen que irse a montar una cosa a Los Realejos, así que me gustaría seguir hablando con ustedes, pero la radio en directo tiene esto. Roberto, la semana que viene a ver si buscas otro huequito, por favor, porque siempre es un placer. Cristian, ¿te quedas mucho aquí en Tenerife o...?
Ya, me voy mañana.
¡Hala! Bueno, pues a pasar frío.
Sí, a pasar frío.
Me cuesta la palo. ¿Dónde vives, en Polonia?
En la ciudad de Breslavia, en español. Sería Wrocław, en polaco.
Muy bonita.
Eso como el portero del Barcelona, que se escribe de una manera y se lee al contrario. Dice, parece que lo han leído al revés.
Tal cual. Y ojo, que lo recomiendo mucho porque yo tenía una preconcepción sobre Polonia muy diferente hasta que mi hermano fue y he podido ir a visitarlo. Y si pueden ir a Breslavia, vayan porque es espectacularmente
bello.
Es
un país muy parecido a España, Polonia. En tamaño, en población, en producto
interior. Y es muy parecido, lo hablábamos ayer.
Pasa que tiene a Rusia al lado.
Eso es más complejo. Y más ahora. Pero lo hablamos otro día y se parece mucho a la España que yo recuerdo cuando era pequeño.
Pues yo no he ido a Polonia, sinceramente, pero tengo gente muy cercana que ha ido y están encantadas.